Saludos, nos encontramos en el Auditorio Insular de Fuerteventura, en Puerto del Rosario, con la psicóloga Isa Duque, más conocida en redes sociales, sobre todo por Psicowoman. Es ya casi una habitual en la isla, la estamos viendo recientemente en el encuentro de enfermería y ahora también, sobre todo dirigiéndose a un público muy distinto, un público general, por un lado, de familias y por otro, al alumnado de nuestros centros escolares. Isa, ¿cómo te va por Fuerteventura?
Bueno, siempre es un placer estar aquí, la verdad. Justo hace un mes creo que nos vimos y que me entrevistaste. Y un lujo siempre estar trabajar por Canarias y en concreto en Fuerteventura, que con la tontería creo que hemos venido ya como 4 o 5 veces.
Bueno, es un gusto y un placer tenerte. Y además, bueno, sabiendo los mensajes tan potentes que lanzas y lo fácil que haces con lo difícil que es el tema de la comunicación, a mí sí me gustaría preguntarte, porque estas iniciativas que estás desarrollando estos días en Fuerteventura están ligadas sobre todo a esa prevención de la violencia machista. Y me gustaría que contextualizaras en qué momento nos encontramos y por qué es necesario seguir haciendo hincapié en estos mensajes.
Lo que estamos haciendo en esta gira es por las mañanas trabajar con alumnado de secundaria, de bachilleratos, de ciclos, en una charla que se llama Viva el amor del bueno, y por las tardes con ciudadanía, en una charla que se llama El bien querer, cambios, karaoke y amores, muy interesante, y ambas de alguna manera tienen en común el promocionar, el promover los buenos tratos y hacer prevención de violencias en el marco de la pareja o las parejas. Y este ojalá fuera un tema que ya no hiciera falta, pero sí que es cierto que aunque hemos avanzado mucho, venimos arrastrando una cultura patriarcal que provoca, pues que, por ejemplo, esta mañana tuviera varias preguntas, porque me hacen preguntas en directo a través del Instagram, que hacían claramente a referencia a un maltrato que se estaba viviendo en el marco de la pareja y también expareja, han salido bastantes, ¿no? Entonces, claro, más allá de haya violencia o no haya violencia, yo creo que el tema de cómo construimos los amores o los vínculos significativos, no solo de la pareja, también de la familia, de las amistades, sigue siendo un tema pendiente. Claro, yo trabajo en la clínica, soy psicóloga sanitaria y llevo casi 20 años y lo que veo es que uno de los temas que más nos hacen ir a pedir ayuda es que, bueno, pues que estamos muy dolientes con el tema de los vínculos, ¿no? Que han pasado cosas o estamos en conflicto o estamos con duelos y nos está costando mucho llevarlo. Me refiero que casi podemos decir que esto es un asunto de salud pública, ¿no? Y que tiene graves consecuencias en primera persona y también para la gente que nos rodea, ¿no? Cuando una persona está, por ejemplo, podemos decir como mal de amores, ¿no? O le han roto el corazón, toda la ciudadanía que estamos cerca de esta persona también estamos sufriendo, ¿no? Entonces, bueno, mientras no haya un ministerio del amor, pues claro, todo lo que sea reflexionar colectivamente de estos temas, pues podemos hacer como muchísima prevención, ¿no? Porque a veces decimos como, bueno, también podemos aprender a base de como de tropezar y claro, yo siempre digo, ojalá no hiciera falta tropezar en determinadas piedras, pero luego también algo pasa que hay veces que tropezamos 8 veces en la misma piedra y ahí sigue, ¿no? Y también es muy importante colectivizarlo porque yo en consulta veo como hay muchas personas, sobre todo mujeres, que viven como muy individualmente esto de estar enganchadas a determinadas relaciones y es como, oye, que no es individual, que es algo colectivo, es algo estructural, es algo que pasa y no tanto la culpa, no, es más que fustigarnos, es poder como analizar y decir, bueno, ¿qué nos han contado sobre el amor o sobre los amores, ¿no? Y qué otras narrativas podemos aprender y da igual la edad que tengamos. Ya tengamos 15, 30, 40, 60, 70, ¿no? Yo creo que es muy importante.
Hay que seguir aprendiendo. Isa, ¿cuáles son ese tipo de relaciones o qué tipo de pensamientos, qué lenguaje mental desarrollamos, sobre todo las mujeres, cuando bueno, pues nos enganchamos a una relación que a lo mejor no nos está haciendo bien, ¿no? ¿Qué tipo de mensajes nos trasladamos y qué es lo que subyace para que sigamos enganchadas?
Claro, la mayoría de mujeres hemos sido socializadas para que uno de los ejes más importantes de nuestra vida fuera el amor y no el amor a los animales, a la naturaleza, a la familia, sino el amor de pareja, ¿no? Yo, por ejemplo, desde pequeña jugaba un juego de la comba que era cuántos hijos iba a tener, a qué edad me iba a casar. Claramente en mi familia se esperaba que yo fuera a tener una pareja del otro sexo, del otro género, y parece como que esto es lo que nos va a hacer completas, ¿no? Y esto está por todos lados. Es como, bueno, incluso la frase esa que a veces decimos a las niñas o a los niños, ¿no? Y ya tienes novia, ¿no? Ya tienes novio, que es como, a ver, tengo 5 años, quiero jugar, ¿no? Pues todo eso, estos mensajes, sí que se ha visto como nuestra sociedad, ahí se genera como un desequilibrio, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo con el piberío les digo, bueno, yo me llamo Isa, tengo casi 40 años, vivo sola en un piso con un perrillo y soy jefa de un equipo y viajo mucho. Imaginaros que le digo a mi gente cercana que me voy a casar. ¿Qué me dirían? Y es como, va, qué bien, fiesta, ya era hora, menos mal, porque claro, se te pasa el arroz. Y digo, vale, ahora imaginaros que todo igual, pero en vez de Isa, me llamo Antonio. Pues lo que me responden y le digo a mi gente que me voy a casar. Tú estás seguro, te hemos perdido, me dan el pésame. Entonces, generalizo, pero de alguna manera la forma en la que se ha acercado el amor a las personas socializadas como mujeres es desde un lugar de subordinación, es como desde una supuesta necesidad. Y esto ya, claro, esto ya cala. Yo acompaño a mujeres que le digo, mira, ¿eres una yonki del amor? Sí que eres, ¿no? Sí, y no es tan tu culpa. Claro que no quedarnos ahí en la victimización y en no hay nada que hacer, sino, oye, mira, que en cualquier momento podemos parar, analizar. A mí me sirve mucho leer, claro, me gusta, ¿no? Me ha servido para ver qué podemos hacer, pero sí que partiendo un poco pues de esta socialización diferencial de género que nos ha colocado en el lugar que nos ha colocado, ¿no?
¿Eso hace que toleremos más la violencia machista cuando se inflige dentro de la pareja?
Claro. Es que hablar de la violencia machista hay que analizarla bien, ¿no? Porque creo que como si a veces hubiera como titulares o se hablara de dependencia emocional, cuando lo que hay detrás de una relación de violencia de género, por ejemplo, es una espiral de maltrato en la que, bueno, hay un trocito de la charla que habló de eso. Miguel Lorente dice que el único requisito para sufrir maltrato en el marco de la pareja es haber nacido mujer en un sistema patriarcal y que el maltratador te pille en un momento vulnerable. Que yo digo, ¿momento vulnerable qué quiere decir? Yo a la semana tengo varios, incluso al día, ¿no? Entonces, claro, es que es como, pues esto es lo que hay, ¿no? No es que haya como nada a nivel genético o cerebral que haga ya como una mayor predisposición. No, como una cosa como muy cultural, que por supuesto, al igual que no es por biología, sino que es de alguna manera por construcción, podemos deconstruirlo, ¿no? Y podemos ver qué hacemos con esto y cómo vivimos, al igual que la otra vez hablábamos de nuestra sexualidad, pues cómo vivo mi vinculación con la pareja y más allá de la pareja, ¿no?
¿Cómo toman, lógicamente hablábamos de dos públicos muy diferenciados, los estudiantes, cómo cuando vas al instituto en este caso y aportas este punto de vista, sobre todo ellas, ¿cómo lo ven? ¿Se reconocen en lo que estás diciendo?
Se reconocen ellas y se reconocen ellos también muchas veces. Es muy interesante, ¿no? Incluso en roles que igual tampoco se esperaban. Claro, yo llevo 17 años hablando de este tema con la chavalería y he ido cambiándolo según también ha ido cambiando la sociedad, ¿no? Porque no estamos al igual como estábamos hace 10 años, ¿no? Entonces también ahora mismo hay una parte del sector de la población, no solo de jóvenes, como muy reaccionaria, y sí que desde el equipo como somos muy estratégicas en cómo abordarlo para evitar que de primeras nadie se cierre y nadie quiera escuchar porque ha venido pues la feminista de turno, que no es como, no, vamos a ir un poco más para allá, ¿no? Y hay varios momentos de la charla, del encuentro, en el que pongo como dos ejemplos, uno en primera persona y otro a través de una conversación de WhatsApp, y claro, sí que hace mucho reflejo, claro, porque dices ostras, ¿no? Suelo poner ejemplos de esa violencia más indirecta, pasiva por omisión, que muchas veces es como más difícil de detectar.
Ejemplos, por ejemplo.
Sí, pues por ejemplo, como la otra persona simplemente sin contestarte a determinado mensaje y por primera vez en la relación dejarte en visto durante horas, depende de lo que haya pasado previamente y depende cómo reaccione luego, puede hacer que te sientas culpable por algo que no tienes por qué y generará ahí como un malestar que haga que, por ejemplo, pues te tengas más cuidado con cómo usas tu móvil o las redes sociales para evitar que tu pareja se mosquee, ¿no? Claro, pues empezando por aquí, por lo sutil, por este goteo, unido a otros indicadores, pues ojalá nos lo hubieran contado a nosotras, ¿no? Con 15, a mí me hubiera venido muy bien.
¿Cómo se va deconstruyendo? Porque te decías, bueno, que este es el contexto, pero que afortunadamente podemos deconstruirlo e ir un poco para atrás y estabilizar mejor las bases, ¿no? ¿Qué mensajes trasladarías sobre todo a esos adolescentes que están en tantos cambios y que están aprendiendo, ¿no?, a vivir la vida adulta y encima, bueno, pues se encuentran con situaciones tan complicadas de gestionar, decías antes, que, bueno, que le puede ocurrir a gente de 15 o de 70, ¿no?
A mí me encantaría, ¿no?, que les preguntara a ver qué mensajes se llevan de esta mañana. Esta mañana hemos hablado de muchísimas cosas. Uno de los mensajes que ahora mismo intento que quede muy claro es de que todas las personas somos vulnerables, interdependientes, que nos necesitamos y de la importancia de pedir ayuda. Porque estamos en un momento en el que sobre todo el perfil más asociado a la masculinidad, ¿no?, parece que te está diciendo que ser una persona exitosa es todo lo contrario. Claro, también como soy psicoterapeuta meto el tema de la salud mental, ¿no?, y hablo de cómo detrás de una persona que decimos que es de éxito, a ver qué está pasando ahí. Bueno, por ejemplo, yo creo que este es un mensaje como muy importante. Otro de los mensajes que lanzamos es explicar cómo funciona esto de la atracción, enamoramiento, amor, idealización, y de alguna manera como que quien quiera enamorarse, que se enamore, que explore, ¿no?, que además es como, bueno, sentimos muchas cosas a la vez, pero que lo hagamos con arneses, como dice una autora, Mariluz Esteban, ¿no? Yo les digo, bueno, es como cuando vamos a escalar y quien escale se pone como, pues un poco así, porque inevitablemente vamos a idealizar, vamos a proyectar y va a ser muy difícil. Y ahora con las redes sociales, ¿no?, yo les hacía un teatrillo de que conocía a una persona y que conseguía su Instagram, yo no podía quedar con esta persona, pero hablaba por Instagram y claro, iba viendo sus fotos y me montaba una peli, ¿no?, de esta persona a raíz de algunas de sus fotos que luego puede que no tengan nada que ver, ¿no? Entonces yo creo que este es otro mensaje importante. También que tener pareja es sumar, no restar, ¿no? Esto de la media naranja, yo siempre les cuento que una alumna de Bilbao me contó una vez que no éramos naranjas, que éramos mandarinas, que teníamos muchos gajos, ¿no? Pues el deporte, la familia, el ocio, los colegas, y que la pareja podía ser un gajo que podía estar o podía no estar, y me pareció también como muy interesante, ¿no? También hablamos de la diferencia entre ceder y el sacrificio, bueno, y sobre todo cómo a detectar estos indicadores, ¿no?, estas red flags también. Y también hablamos del duelo, del desamor. Claro, es que al final hablar de esto es tan interesante.
¿Hasta qué punto puede llevar, sobre todo en estas edades, un desamor cuando no se pide ayuda, cuando no se reconoce que, bueno, es una situación que también pueden estar sufriendo más personas, que no es una situación que ocurra de forma exclusiva, porque hablabas tú incluso de implicar a toda la sociedad, ¿no?, el impacto que puede tener una gestión, vamos a decir, poco óptima de una situación así.
¿Cómo puede afectar? Pues no estoy viendo tu cara. Yo, por ejemplo, estaba pensando en un familiar que me acuerdo perfectamente cuando de joven tuvo su primer desamor y cómo lo vivimos toda la familia, cómo desembocó en un trastorno alimentario, ese malestar no expresado, ¿no? Lógicamente, a ver qué hay ya en las bases, ¿no?, para que pasen determinadas cosas. Pero nos duele tanto cuando nos duele el corazón. O, por ejemplo, yo les hablo mucho también de los duelos entre las amistades. Yo he tenido con amigas situaciones que le he pasado tan mal, rupturas que no he entendida, ¿no? Y esto no te hablan. Y es curioso también porque cerebralmente se ha visto que las partes que se activan cuando tenemos un desamor, el duelo del desamor, son las mismas de que cuando nos están pegando una paliza. Entonces, claro, hay otra frase que yo les pongo, que una vez dijo una profesora, que a mí también me hubiera gustado escuchar, que es que en general, puede ser que no, pero en general, las relaciones empiezan, se desarrollan y acaban. Algo que podemos decir, pues claro, ¿no? Y podemos pensar, sí, pues yo tenía estas amistades, pero luego cambié, o gente que ha tenido, ¿no?, que diferentes parejas. Esto no nos lo contamos, ¿no? Parece que hemos invertido mucho tiempo en hablar de enamoramiento, en amor, y de qué pasa con las rupturas, qué pasa con los desamores, qué pasa con los duelos. Y también esta mañana hablábamos de la importancia de hablar de que están mal, ¿no? Decía, no, porque no pasa nada. O yo hacía un teatrillo en el que era un colega, un grupo de chicos, ¿no? Un colega de ellos, y me habían roto el corazón. Me decían, no pasa nada, vamos a salir de fiesta, no te rayes, hay muchos peces en el río. Todo esto, y yo era como, oye, pero que antes de pasar a esta fase necesito expresar el dolor. Y esto a la sociedad ahora mismo tampoco nos están dejando. Parece que tenemos que estar felices 24/7 y que si no es que nos pasa algo, ¿no?
¿Qué libros nos recomendarías? ¿Qué trabajos tienes hechos tú para toda esa gente? Bueno, pues que quiera ampliar un poco más y saber, lógicamente, pues dónde acudir, ¿no? Es importante tener las referencias.
El libro que he escrito que puede referenciar más esto y cómo acompañar a la gente joven es el de Acercarse a la Generación Z. Y luego, yo de cada charla dejo como muchos materiales en el blog, que es www.lapsicowoman.blogspot.com. Y por ejemplo, asociada a la charla que vamos a tener ahora del bien querer, hay desde libros hasta playlists de vídeos, hasta podcast, ¿no? Además, también muchas guías de descarga gratuita para gente que trabaje con adolescentes o para gente que trabaje en el marco de violencias machistas, por ejemplo, ¿no? Que suele afectar muchísimo. Bueno, yo soy muy de colectivizar los materiales y ahí en el blog tenéis muchísimos recursos. Por supuesto, también en el canal de YouTube, ¿no? Psicowoman. Y en el Instagram, @lapsicowoman, y en el Facebook también voy poniendo cosillas.
Gracias, Isadu, que ahora veremos cómo te subes al escenario una vez más y vas conquistando ese público en Fuerteventura. Te tenemos de nuevo, además, el día 10. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.